Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga, disfruta el mensaje.
Seguimos en la serie de Filipenses, estamos en el capítulo 3, versículo 17. ¿A alguien de ustedes le gusta sentirse admirado por alguien?
Claro.
¿A todos los hombres? A la mayoría de los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, nos están tirando así a nosotros. ¿A alguien le gusta sentirse admirado por alguien? Sean sinceros, a ver. ¿Verdad? Cuando alguien te dice, oye, qué bien lo hiciste. Ay, qué bonito cantas. Ay, qué bien tu trabajo. Ay, qué bien te ves hoy. Ayer te veía feo, pero hoy te ves bien. ¿Verdad? ¿A quién le gusta sentirse admirado por alguien? Sean sinceros, ¿verdad? A nosotros, a todos les gusta una palabra de, ay, qué bien te quedó, sí o no. A todos les gusta, ay, gracias por ayudarme, o gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan considerado, gracias por ser, qué sé yo, tan lindo, aunque te vean con ojos de amor y solamente eres lindo para ella, no importa. A todos nos gusta sentirnos admirados por alguien. A todos nos gusta sentirnos admirados por nuestros hijos, sí o no. ¿Verdad? Que nosotros seamos los superhéroes de nuestros hijos, ¿verdad? Que, ay, qué papá es tan grande. Bebé, ¿te acuerdas que mido 5'4" nada más? Tampoco es que sea tan grande, ¿verdad? Pero en su inocencia los niños admiran a los padres. Y el tema de hoy es un verdadero ejemplo. ¿Quiénes de nosotros realmente somos verdaderos ejemplos? No solamente para nuestros hijos, sino para nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros padres, familiares, nuestros compañeros de trabajo, para aquellos que todavía no conocen del Señor. Queremos ser verdaderos ejemplos. ¿Quieres ser un ejemplo hacia los demás? Y estuve buscando qué necesito para convertirme en un ejemplo a seguir. Tengo que tener altos estándares, ¿verdad? Metas, tengo que tener altas expectativas. Tengo que buscar inspirar a alguien más, que nuestra vida inspire la vida de alguien más, no solamente nuestras palabras, ¿verdad? Cualquiera habla lindo, pero que nuestra vida inspire a alguien más. Que podamos defender nuestros valores, ¿verdad? Nuestros valores están cimentados en su palabra, así que nuestra vida pueda defender cada uno de los valores en que todos nosotros creemos. Que podamos comportarnos como nos gustaría que los demás lo hicieran. Oh, es que tú no sabes que... Uy, esta persona, ¿cómo puede ser así? Dios mío, pero ¿nos estamos evaluando nosotros? O sea, es más fácil señalar, es que no se sabe comportar. No sabe lo que hace, no sabe caminar, no sabe hablar, no sabe dirigirse. Y casi siempre estamos hacia allá, hacia allá, hacia allá. Y nunca estamos hacia acá. Y si yo quiero que alguien se comporte de la manera en que a mí me gustaría que se comporte, yo tengo que dar un ejemplo a seguir. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Muchas veces, cuando uno es joven, hay alguien joven aquí. No que se sienta joven, que es joven. Luis, baja la mano, por favor. Hay alguien joven aquí, ahí está, ¿verdad? Y cuando uno es joven, uno tiene gente que dice, ay, yo quisiera ser como él, ¿verdad? Antes no había internet. ¿Alguien se crió en esa época? ¿Verdad? Antes no había internet, solo no había YouTube, no había Facebook, no había Instagram. Y ay, yo quiero ser como, qué sé, yo quiero ser como Michael Jordan. O yo quiero ser como, qué sé yo, yo quiero ser como, no, no iba a decir Chayanne, pero Rafael, tranquilo. Yo quisiera ser como tal presidente, como tal gobernador. Yo quisiera, bueno, hoy día no tanto, no quisiera ser, ¿verdad? Como esas figuras así. Pero hoy día la gente se deja alimentar por las redes sociales. Y hay algo que se llama los youtubers o los influencers y todos los jovencitos están pegados. Yo quisiera ser como tal y hay una lista impresionante de 10, 12 personas que tienen millones de seguidores. Y cuando tú entras a su contenido, es basura. Basura. Y la sociedad hoy día está creciendo con ejemplos que no son verdaderos ejemplos. Y ahí es donde la iglesia, los padres tienen que levantarse firme para que nuestros hijos nos vean como su ejemplo. Estas personas van desde personas famosas, cantantes, actores, deportistas, periodistas, influencers, personajes históricos, empresarios, personas que conocemos personalmente y forman parte de nuestra vida. Hay personas que te admiran a ti y tú no lo sabes. ¿A mí? Sí, a ti. Hay personas que te están mirando constantemente y no lo sabes. Hay personas que te echan el ojo a diario y van a su casa y hablan de cómo tu persona está influenciando su vida y tú necesariamente no lo sabes. Por eso nuestro comportamiento debe ser siempre como un verdadero ejemplo a seguir. Hicieron una encuesta en una universidad en Phoenix y me sorprendieron los resultados. Le estaban preguntando a un grupo de estudiantes, miles de estudiantes, cuáles son sus modelos a seguir. Y yo esperaban que dijeran, qué sé yo, Katy Perry, Ricky Martin, Lady Gaga. Yo no sé tanta gente que hay hoy día. Y el número uno es papá. Papá. Estamos hablando de jóvenes universitarios que tú esperas que su respuesta sea alguien en YouTube, alguien en Instagram, alguien en Facebook. Y ellos dijeron, yo quiero ser como papá. Y eso nos eleva la barra a nosotros. Ahí va. Gracias, Jenny. Pon un estándar ahí arriba. La número dos es mamá. Ahí celebren porque dijeron, mamá, ahí está, ahí está. Papá y mamá. Y me pongo a pensar, ¿por qué si hay tanta gente, tanto influencer, tanto de las redes sociales? Y es que nadie puede impactar e influenciar la vida de su hijo como lo hace papá y mamá. Y a veces queremos permitir que la sociedad, la iglesia los eduque en la escuela y nos corresponde a nosotros, padres, educar a nuestros hijos. La palabra dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea grande no se va a apartar. Tú y yo, papá y mamá, somos las personas que más influencian sobre nuestros hijos. La número tres, profesor, profesora. Número cuatro, celebridades. Cuatro, cinco, algún entrenador, jefe. El número siete, algún gerente, algún jefe. Número ocho, algún pastor o líder juvenil. Número nueve, un amigo de la familia. Alguien está buscando en ti lo que ellos desean ser. Alguien está buscando en mí lo que esa persona se quiere convertir. Yo tengo dos pequeños en mi casa. Que me encantaría que cuando sean grandes dijeran, yo quiero ser como papá y como mamá. No porque fueron perfectos, pero porque amaron al Señor sobre todas las cosas. Se amaron entre ellos y siempre defendieron los valores cristianos que están en su palabra. Me encantaría que mis hijos vieran en mí el estándar que ellos sí quisieran convertir. Me encantaría que Marina cuando crezca y busque un esposo que se parezca a papá. No que diga, yo quiero un esposo totalmente diferente a papá porque papá hizo esto, hizo lo otro. No, me gustaría que yo fuera un ejemplo para ellos. Me gustaría que Esteban cuando sea grande diga, yo quiero ser el esposo que fue papá. Obviamente tus hijos están buscando en ti lo que ellos quieren ser. Ustedes son su espejo, son su modelo a seguir. Todos nosotros debemos ser un verdadero ejemplo. Pero para ser un verdadero ejemplo, tengo que permitirle a su Santo Espíritu que transforme mi corazón. Para ser la persona que Dios quiere que yo sea. En el capítulo 3 de Filipenses, el apóstol Pablo está orando. Y me pongo a pensar cómo nosotros podemos ser verdaderos ejemplos hacia los demás. Número uno, mostrando lo que Jesús ha hecho en nosotros. ¿Alguien Jesús ha hecho algo en sus corazones? ¿Alguien puede testificar de lo que Dios ha hecho en sus vidas, verdad? Hay que mostrar lo que Jesús ha hecho. ¿Cómo yo puedo ser un ejemplo si no muestro, no con mis palabras, con mis acciones, lo que Jesús hizo en mi corazón? El apóstol Pablo está hablando en el versículo 17. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen siendo, de los que siguen nuestro ejemplo. ¿Usted sabe lo que es llegar hoy a su casa y decirle a sus hijos, sígueme a mí que yo soy tu modelo? Su hijo dirá, tú eres mi modelo, si no, no hay esperanza entonces. O su hijo va a decir, yo quiero ser como tú. Mamá, que cuando tú llegas a tu casa y le digas a tus hijos y a tus hijas, mírame a mí que yo soy tu ejemplo. ¿Qué dirán nuestros hijos? que lleguemos a nuestros compañeros de trabajo mañana y tengamos la confianza de decir, oye, yo quiero ser su ejemplo a seguir. ¿Estás loco tú? ¿Tú vas a la iglesia? Sí, yo voy. No juegues. Sí, yo voy. Yo quiero ser tu ejemplo a seguir. Y podemos pensar en Pablo y él está diciendo, sí, es mi ejemplo. O sea, Pablo un poco arrogante, ¿no? Sigue mi ejemplo, ¿qué se cree Pablo? Sigue mi ejemplo. El apóstol Pablo dice, ¿qué se cree? O sea, ni que fuera tan especial. Pablo no había dicho en versículos anteriores que hay que ser humilde y de momento están diciendo, sigue mi ejemplo. Y es que Pablo no está hablando acerca de que él es perfecto. Él está diciendo, no lo he alcanzado todo, pero la transformación que ocurrió en mí puede ocurrir en ti. Eso es lo que está diciendo Pablo. Porque si vamos al versículo 12, Pablo está diciendo, no quiero decir que haya logrado estas cosas ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo hacia adelante a fin de hacer mía esta perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Pablo no los está invitando a decir, mírenme a mí porque soy perfecto. Los está invitando a decir, mírenme a mí porque está ocurriendo una transformación en mi vida. Él no nos está diciendo, dile a la gente, mírame a mí porque soy perfecto. No, mírame a mí porque le sirvo a aquel que es perfecto. Mira mi vida porque cada día yo quiero que el carácter de Cristo esté en mi vida. Cada día yo quiero que los frutos del Espíritu salgan de mi corazón, de mi boca, de mi vida. Mírame a mí, yo quiero ser tu ejemplo. No significa que soy perfecto, significa que sigo hacia la meta en medio de la transformación. No me puedo detener lo que Dios está haciendo en mi vida, no puedo detenerlo. No puedo rendirme porque no soy perfecto. No puedo tirar la toalla porque mi esposo no cambia. No puedo tirar la toalla porque mi esposa no cambia. No puedo tirar la toalla porque mis hijos no cambian. Hay alguien que cambia corazones y se llama Jesús de Nazaret. Y cuando nuestra vida está en sus manos, transformaciones comienzan a ocurrir. Y Pablo está diciendo, sígueme a mí, no porque soy perfecto, sino porque estoy siendo transformado. Él no los está invitando a imitar el producto final. Pues a Pablo le faltaba muchísimo, como a cada uno de nosotros nos falta muchísimo. Él no está diciendo, síganme a mí porque yo soy un producto final. No, él está diciendo, sigue adelante, no te detengas, porque lo que Jesús quiere hacer en tu vida va a ser impresionante. Y si vemos a Pablo, dice que después de la muerte de Esteban, él se llamaba Saulo, iba buscando a seguidores de Jesús para causarles daño. Ese es el mismo Pablo que está hablando. El que buscaba a los seguidores para hacerle daño, se mete en las casas, los saca, los cristianos los mete en prisión. Muchos discípulos huían a otras ciudades y declaraban buenas nuevas allí, pero Pablo, que se llamaba Saulo, iba a ciudades para buscar a los seguidores de Jesús. Y dice que Pablo, en medio de todo ese desastre, matando a perseguir cristianos, mandando a perseguirlos, encarcelarlos, mandarlos entonces incluso a matar, dice que una vez estaba caminando hacia Damasco y de repente una luz del cielo rodea a Saulo y él cae en el suelo. Y entonces dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me haces mal? El maestro está hablando. Los hombres que están con Saulo ven la luz y oyen el sonido de la voz, pero no pueden entender qué se dice. Y Pablo dice, ¿quién eres, Señor? Y él le contesta, soy Jesús, a quien hacen mal. Jesús dice esto porque cuando Saulo hace mal a los seguidores de Jesús, Jesús lo siente como si se lo hubiera hecho a él. Jesús tenía, ¿verdad?, en su corazón una profunda, y miraba a Pablo y decía, wow, ¿qué estás haciendo, Pablo? Estás persiguiendo cristianos, tu vida es un desastre, no puedes seguir así, necesito encontrarme contigo. Y así como Jesús se encontró con Pablo de camino a Damasco, se quiere encontrar con nuestras vidas. Y decirnos, oye Raúl, ¿qué estás haciendo? Ronnie, ¿qué estás haciendo? Jenny, ¿qué estás haciendo? Karina, ¿qué estás haciendo? Necesito que te encuentres conmigo. Necesito que te encuentres conmigo. Los de su alrededor no entendían lo que estaba pasando, pero Pablo reconocía muy bien lo que estaba pasando en su corazón. Y es que el maestro, el rey de reyes, se había revelado a su vida y empezaría a ocurrir una transformación de adentro hacia afuera. Y ya Pablo no iba a ser el mismo Pablo que escribió la carta de Filipenses, el mismo Pablo que escribe todas esas cartas en el Nuevo Testamento. Era el mismo Pablo que perseguía a la iglesia. Y una transformación de ese tamaño, solo hay una persona que lo puede hacer. Se llama Jesús. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos estado como Pablo? Y no necesariamente persiguiendo cristianos, no necesariamente mandándolos a matar, en prisión, pero ¿cuántas veces con nuestra vida fallamos? ¿Cuántas veces con nuestra vida queremos seguir hacia adelante, pero hay algo que no nos lo permite? ¿Cuántas veces realmente nos hemos encontrado con el Jesús que se encontró con Pablo en Damasco? Y ese encuentro va mucho más allá de una emoción. Ese encuentro va mucho más allá de levantar nuestras manos y cantar dos, tres canciones. Va mucho más allá de venir a la iglesia. Ese encuentro con Jesús produce una transformación diaria. Diaria. Y si usted está diciendo, uy, es que yo no he experimentado todavía esa transformación, Jesús quiere encontrarse contigo. Y si puedes decir, uy, yo todavía no, yo creo que no he experimentado lo que dice ahí, mi corazón todavía hay tantas heridas. Uy, tú no tienes que venir perfecto, Dios te quiere tal y como está. Dios quiere transformar tu corazón tal y como está, transformar mi corazón tal y como está. Él quiere encontrarse contigo como se encontró con Pablo, en un día normal, en un día casual, en un día como cualquier otro. Jesús tuvo un encuentro con Pablo y Jesús quiere tener un encuentro contigo. ¿Qué tengo que dejar a un lado para encontrarme con el Rey de Reyes? Si quiero ser un ejemplo, tengo que vivir de la manera correcta. El versículo 18, Pablo está diciendo, pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo, con lágrimas en los ojos, hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Imagínense que hablen de nosotros así. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Está como bien fuerte eso. Versículos anteriores, Pablo está diciendo, cuídense de los perros. Cuídense de los malos obreros. Cuídense. Y ahora está yendo un poco más profundo. Cuídense cuya conducta no demuestran verdaderamente que son hijos de Dios. Y es un desafío a la iglesia que está diciendo, cuídate de aquellos que no son lo que dicen que son. Cuídense de aquellos que son enemigos de la cruz. Su camino va a la destrucción. No hay esperanza en su caminar. Su dirección está errónea. Yo entiendo y creo que no han entendido lo que significa la transformación de Jesús. Y no significa ser perfecto. Nadie lo es. Significa permitirle a su Santo Espíritu que me transforme cada día. Porque yo quiero ser más como Él. ¿Alguien más quiere ser como Jesús? Y me impacta porque Pablo sentía, no una carga así, no, él sentía una profunda carga por la gente, con lágrimas en los ojos. Cuando uno está lloroso, cuando uno llora, cuando uno está a punto de llorar, es que uno está sintiendo algo profundo en el corazón, ¿verdad? Cuando uno está así como lloroso y tú le preguntas a un hombre, ¿qué te pasa que tienes los ojos aguados? Es que tengo alergia. Mentiroso, estás llorando. ¿Qué te pasa? Tengo alergia. Mentira, estás llorando. Y cuando usted le pregunta a la mujer, ¿qué te pasa? Es que tú no sabes. Y dice que Pablo con lágrimas en los ojos estaba sintiendo una profunda carga por las personas. ¿Qué diferente sería una iglesia que siente una profunda carga por las almas que nos rodean todos los días? Estamos aquí, que bien la pasamos, pero mientras estamos aquí hay gente a diario que vive sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza de vida eterna. Y muchas veces la iglesia está muy dormida y muy cómoda en sus luces, en su cantar, en su prédica, en su mensaje, en su compartir. Y eso está muy bien, pero hay gente que está muriendo sin conocer al Señor. Y Pablo está diciendo con lágrimas en los ojos, con una carga profunda. Pablo estaba preocupado porque sabía que el camino que estaban tomando era un camino hacia la destrucción. Hace falta una iglesia que despierte y cierta la carga en su corazón por una sociedad que está sin esperanza. Es importante una iglesia que salga de estas cuatro paredes y comience a evangelizar, comience a hablar de las buenas nuevas de salvación y decir, oye, el mensaje de la cruz transformó mi corazón y quiere transformar el tuyo también. No te estoy juzgando, te estoy amando. No quiero que te sientas mal, yo quiero abrazarte. No quiero que sientas que soy menos que yo quiero amarte. Porque el amor de Dios fluye a través de mí para que tú te sientas amado, perdonado, rescatado. Las misericordias de Dios también están sobre tu vida. Todavía tienes esperanza. Pero la iglesia necesita despertar. Y no me refiero a la iglesia de Champion Forest Northline, me refiero a la iglesia en general. Necesitamos sentir una profunda carga por aquellos que nos rodean. ¿Cuántas veces hemos tenido lágrimas en nuestros ojos por la vida de alguien que no conocía a Jesús? ¿Cuántas veces? ¿Una? ¿Dos? ¿Ninguna? ¿Cuántas veces hemos sentido que esa persona necesita el toque del Dios Todopoderoso? Y yo no voy a estar tranquilo hasta que se encuentre con el maestro. Y así estaba Pablo. En cambio nosotros, está diciendo Pablo el versículo 20. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. ¿Alguien espera eso? Ah, bueno, cinco personas. ¿Alguien espera el anhelo que Jesús regrese por nosotros? ¿Verdad? Y dice su palabra que Él tomará nuestro débil cuerpo mortal. Algunos son más débiles que otros, ¿verdad? Nuestro débil cuerpo, no me mires a mí, Luis, yo estoy fit, estoy bien. Dice que Él tomará nuestro débil cuerpo y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Y Él habla de un ciudadano, y un ciudadano dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Un ciudadano es alguien que pertenece a una ciudad o a un país. Es alguien que nació en ese país o que vive en ese país. También hay personas que se hacen ciudadanos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay muchas personas que no necesariamente nacimos aquí, pero somos ciudadanos de acá. O nos hacemos ciudadanos de acá. Ser ciudadano tiene muchos beneficios. Pero también tiene muchas responsabilidades. Como todo, hay ciudadanos y hay ciudadanos. Uno escoge cómo comportarse. Hay gente que se hace ciudadano porque aman el país donde están, porque aman su cultura, porque respetan. Hay otros que se hacen ciudadanos solamente por los beneficios. Y la vida cristiana es igual. ¿Qué tipo de ciudadanos somos? ¿Solo por los beneficios? Porque amo al Señor con todo mi corazón. Y quiero serle obediente. Quiero serle fiel. Quiero proclamar las buenas nuevas de salvación. Quiero cumplir con la gran comisión. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos siendo, iglesia? ¿Vengo solamente por los beneficios o vengo porque amo al Señor y llevo sobre mis hombros todas las reglas, responsabilidades que trae ser ciudadano del cielo? ¿Qué tipo de ciudadanos estamos siendo? Amo al Señor con todo mi corazón. Estoy dispuesto a serle fiel. Estoy dispuesto a alejarme de las cosas que no le agradan al Señor. Estoy dispuesto solamente a venir un domingo, levantar las manos, orar para que Dios mejore mi finanza, mi familia y todo, y me voy y nunca más participo de su ciudadanía. No podemos ser ciudadanos del cielo solo por los beneficios. Tenemos que amarle a Él con todo lo que somos. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso. Y en 1 Corintios 15, 42 al 44 dice: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan para siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpo natural, también hay cuerpo espiritual. Y más adelante en el versículo 51 dice: pero permítame revelarles un secreto maravilloso. ¿Alguien está listo para el secreto? No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Lo voy a leer otra vez. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Y dice su palabra que sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir para siempre. Y nosotros, los que estamos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Y dice el versículo 27: mas gracias sean dadas a Dios. Es una iglesia agradecida con el Dios Todopoderoso. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y de repente te sientes cansado, pero no es en vano. Y de momento sientes que no puedes más, pero no es en vano. Y de momento sientes que ya tu familia no tiene solución y tú sigues peleando, luchando, orando, y no es en vano. A lo mejor tú sientes que ya tu matrimonio está terminado, acabado, pero sigue luchando porque no es en vano. A lo mejor sientes que tus hijos ya no tienen remedio, solución, pero sigue orando porque no es en vano. Dios hará una transformación y un milagro en tu vida que no vas a poder creer. Porque para Dios no hay nada imposible. Y Pablo está diciendo: lo que están haciendo no es en vano. Sigue luchando. Sigue orando. No te rindas. No todo está acabado. Tu vida tiene solución. Tu vida tiene esperanza. Esa enfermedad se va a tener que ir. El estrés, la ansiedad se tiene que ir. La depresión se tiene que ir. Las crisis se tienen que ir. Los problemas se tienen que ir. La enfermedad tiene que ir. Todo lo que estamos pasando se tiene que ir. Sea en la tierra, sea cuando ya vayamos a su presencia, que no habrá más llanto ni más dolor. No habrá necesidad de nada, porque su presencia lo llenará todo. Y un día estaremos cara a cara frente al Padre Celestial, exaltándole para siempre. Lo que estamos haciendo no es en vano, iglesia. Sigue luchando. Sigue peleando la buena batalla. Porque Dios tiene una corona de vida para cada uno de nosotros. Quisiera invitarte a que te pongas de pie, a los sugieres que vengan por la cena. Y hoy queremos recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Voy a invitar que vayan pasando los alimentos, el pan y la copa. ¿Y por qué hacemos la Santa Cena? Es una ordenanza a la iglesia y queremos recordar lo que el Maestro hizo por nosotros. hace más de 2000 años Él fue a la cruz del Calvario a morir por amor a ti, por amor a mí. Y a lo mejor estás aquí y no conoces de esa esperanza, y hoy quiero invitarte a conocer la esperanza. Hoy quisiera invitarte a que si no le has entregado tu corazón a Jesús, hoy sea tarde de salvación para tu vida. Porque todo lo que hemos hablado comienza con una decisión: entregarle nuestro corazón a Jesús. Permita que cierres tus ojos y reflexiones y medites en tu vida por un minuto, unos minutos. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. En el Salmo 139 el salmista está diciendo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Meditemos cómo están nuestras vidas delante del Señor mientras cantamos tu fidelidad.
Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí: Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración, vas a poder disfrutar de una eternidad junto a nuestro Padre Celestial en el lugar que ya Él ha preparado para nosotros. Quisiera invitarte a que nos puedas acompañar a Champion Forest Northline. Para más información puedes ir a championforest.org/Northline. Dios te bendiga. Te espero la próxima semana.